Listen to the first verse.
Watch out now.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Lucha Libre. Es sábado 12 de noviembre de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar la actualidad de la lucha libre mexicana, lo más interesante que sucede por allá. Y estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Gracias a Dios es sábado de lucha libre. Y afortunadamente hoy tenemos, no digamos noticias buenas, pero tenemos noticias buenas, ¿no? Pero tenemos noticias muy neutrales, de repente una continuación de una mala noticia, pero en general venimos con buena vibra para este programa.
Vamos a ver entonces todo lo que sucede en México, como siempre, cada dos semanas aquí. Lo primero tiene que ver con AAA, y al parecer ha registrado marcas de... A ver, las marcas que ha registrado son Rey Fénix y Sexy Dulce, lo cual es... Lo que más da más para hablar de este tema, porque son cosas que ellos nunca han usado y que están ahí para bloquear el uso de estos nombres a sus luchadores que acaban de irse de la empresa, como son Fénix y Sexy Star. Así que al registrar estas marcas para ellos, hacen que los luchadores no puedan utilizarlas. Además, en el caso de Rey Fénix, el Fénix que se ha ido de AAA no es el único que usaba el nombre de Rey Fénix, así que eso perjudica a otros luchadores también fuera. Por otro lado, han registrado también El Patrón, lo cual sabemos a quién apunta, y además están buscando obtener los derechos del nombre Octagón para meterse con Octagón también y con el hijo de Octagón para impedirles que vayan libremente por ahí utilizando el nombre. Y por otro lado, para terminar con todos los datos y empezar a hablar al respecto, han registrado también Cero Miedo, que bueno, tienen a Pentagón bajo contrato. De lo que no tienen Cero Miedo claramente es de que Pentagón posiblemente decida irse luego, considerando que Fénix ya se fue y es su hermano y puede comentarle alguna cosa, y que Pentagón además tiene muchos buqueos fuera en Estados Unidos y es muy conocido, así que quién sabe más adelante. Pero ahí está, AAA asegurando marcas y buscando cosas extrañas en cuanto a su negocio con respecto a luchadores.
Ya aquí vemos unas estrategias bien malas o muy cuestionables por parte de AAA, porque es exactamente lo que estaba pensando esto que tú comentas, el hecho de que ellos están registrando nombres y marcas y personajes que nunca han utilizado. El nombre de Rey Fénix ya es un nombre que incluso el mismo Fénix que se fue de AAA se disculpó con los luchadores que utilizaban ese nombre, diciendo, miren, yo de verdad no sabía que ya habían luchadores con este nombre, pero bueno, ya vamos a resolver este problema. Incluso comentó que tal vez existía la posibilidad de volver a utilizar su nombre original, que es Máscara Oriental. Entonces, quién sabe si AAA también se le antoja volver a acercarse y registrar Máscara Oriental solamente para seguir fastidiando la carrera de Fénix. Porque en sus últimas declaraciones estábamos comentando precisamente esto, que Fénix estaba denunciando a voz pública que AAA estaba intentando retirarlo de la lucha libre y estaba intentando bloquear sus presentaciones en las arenas independientes. El caso de Sexy Dulce es algo parecido, porque no quedó muy clara la situación de su salida. Habíamos entendido primero que Sexy Star se está retirando, luego habíamos entendido que hubo algo de problemas ahí por su relación luchador underground con AAA, y ahora pues tenemos esto que AAA intenta bloquear también su trabajo en las independientes, y no solo en las independientes, sino que también va a tener una presentación internacional que vamos a comentar más adelante, pero muy cuestionable todas estas tácticas de AAA. Porque si bien uno puede entender el caso, por ejemplo, de Octagón, que es un personaje en el cual ha tenido muchos años, y además que según papeles o según lo que se ha podido observar, ellos son los dueños legales hasta que Octagón demuestre lo contrario de ese personaje, pues de todas formas esto que ya es bastante cuestionable, porque estás metiéndote con eso, con personajes que nunca has utilizado, y además estás protegiendo personajes a los cuales sabes que te interesan y que pueden ser beneficiosos para esa otra persona si se va de la empresa, como es el caso de Pentagón Jr. con esto de Cero Miedo, y en el caso de Alberto el Patrón con esto del registro de El Patrón. Ahora, eso uno lo puede ver por la parte de AAA, simplemente ellos están protegiendo de que este nombre no se utilice, o esta marca, con el caso de Cero Miedo, no se utilice fuera. Pero también uno lo puede ver como que, oye, mira, lo del cero miedo, eso es una creación de Pentagon Jr., tal cual. Él es algo que le añadió a su personaje y ahora tú te apropias de eso. Eso sí se puede ver de mala manera. También el caso de El Patrón. Así que esa parte, sí, muy, muy mal se queda AAA en esta situación. Y además que es eso, ellos están tratando de ver hacia el futuro porque saben que puede haber algo de contacto con Alberto El Patrón. Ya él es alguien que ha comentado que no le interesa precisamente estar trabajando con Lucha Libre League porque no los conocía y que no le está interesando volver a la Arena México de forma regular, sino que tal vez le gustaría volver a la Arena México es para retirarse finalmente. Pero el caso de Pentagón Jr. también hay que evaluar eso, que es hermano de Fénix y es alguien que es popular a nivel mundial, así que en cualquier momento Pentagón Jr. decide irse, él se va sin ningún problema, pero esto es algo que deja muy mal a AAA porque estamos metiéndose con el derecho del trabajo de otras personas. Están tratando de evitar que esa persona pues trabaje. O no digamos que trabaje por completo, sino que trabaje en lo que a esa persona le gusta, en lo que esa persona se ha entrenado y se ha capacitado durante muchos años. Que ya eso es algo muy grave. Y también sobre todo las personas, porque Fénix recientemente acaba de tener una hija. Entonces es como que bueno, la familia está creciendo, él está acaba de mudarse no hace mucho a Estados Unidos y ahora está teniendo toda esa situación porque la empresa lo está buscando y está tratando de ir en contra de él. Eso es algo que deja muy mal a AAA, ya dije de nuevo, y habría que ver qué pasa con esto, pero no da buenos augurios para lo que será la relación entre estas personas, específicamente también haciendo aquí un subrayado a Pentagón Jr. y Alberto El Patrón con AAA. Pero esto es algo que podemos comentar en el futuro, ¿no? Si se llega a dar una salida, si se llega a dar un problema, pues estaríamos haciendo referencia a esto. Aquella vez que estábamos comentando de cuando AAA registró las marcas, pues esto es algo que puede iniciar una pelea, pero Dios quiera y no termine pasando.
Quiero ver qué sucede con Alberto, especialmente si él querrá pelear por el nombre, si le parece que no es correcto que hagan esto, porque Alberto sí que puede hacerlo, puede pagar un abogado y demás. Los luchadores, Fénix, Sexy Star, tal vez no. Así que ellos, pues, ya se ve que tienen que buscar alternativas para usar sus nombres fuera. Así que veremos cómo crece esa situación. Tenemos después el caso de Octagón. ¿Qué pasó con él, Walter?
Ah, el caso de Octagón es fantástico, porque todo lo que tenga Octagón y un caso legal es fantástico. Porque saludo a Octagón, por cierto. ¿Qué pasa? Resulta que tenemos este columnista que nos ha dado exclusivas en algún momento, no es como que si se comunicara con nosotros, sino que ha dado algunas exclusivas anteriormente, Leonardo Reaño, columnista del diario Record, este grupo, el grupo Multimedios en Monterrey, y es alguien que ha dado noticias, pues ya dije, exclusivas cuando se anunciaba la salida de Sexy Star, de AAA y demás, y aquí en este caso Leonardo Reaño reportó recientemente que Octagón había perdido su juicio en contra de AAA, pero no fue lo suficientemente claro. Básicamente lo que está intentando decir es que en la primera instancia, que es la instancia administrativa, el Instituto Nacional de Derecho de Autor en México falló a favor de AAA y dijo que AAA es dueña de esos derechos. Ahora, por supuesto que puede irse a otras instancias Octagón y puede hacer réplica, pero técnicamente no han llegado a tribunales, se han mantenido es allí, tal cual es en la parte administrativa, con el instituto que ya comenté. Pero Octagón, pues siendo Octagón como es, él no le gusta que la gente hable mentiras, así que salió y desmintió todo esto, y mostró que incluso AAA ha estado intentando registrar nombres en varios, no digamos seudónimos, pero con varios nombres, con varias identidades, como por ejemplo AAA, AAA Lucha Libre Worldwide, Promociones Antonio Peña y demás, Promoluchas también llega a escuchar, para registrar a estos personajes, pero Octagón dice que no, que ese es un hombre, ese no lo va a soltar, etcétera, etcétera. Ahora, esto se va a resolver probablemente ya, como dijo él, en tribunales, porque él va a buscar otras instancias, pero lo que intentó decir este periodista Reaño, es que sucede eso, en la primera instancia, pues AAA salió ganando. Incluso el nombre de la columna en la que reportó eso se llama AAA 1 Octagón 0. Y ya luego cuando Octagón replicó, él también le replicó a Octagón, le dijo, puede ser que en el futuro yo termine haciendo una columna llamada AAA 1 Octagón 3, pero de momento pues AAA va ganando. Y está bien, o sea, es un un conflicto aquí porque no se aclararon bien las cosas, pero básicamente eso. Octagón sigue peleando por el nombre. Y por cierto, que aclarar esto también, porque hemos visto el uso de nombre Octagón en las arenas independientes y demás, pero fíjate que en días recientes, cuando se presentó el hijo de Octagón en Lucha Libre League, cuando apareció en el programa Lucha Azteca, no pudo presentarse con el nombre Hijo de Octagón, sino que lo presentaron como el hijo del amo de los ocho ángulos. Esto es precisamente porque Lucha Azteca y TV Azteca y Lucha Libre League quieren evitar demandas de AAA. Ellos al menos son inteligentes y dicen, bueno, no vamos a poner su nombre en televisión porque nos podemos meter en un problema más adelante si es que Octagón termina perdiendo todo esto. Y está bien, esto es simplemente algo ahí, una confusión que hubo. Pero ya todo está en paz y hago todo esto de que, mira, hubo confusión, todo está en paz, hago énfasis, es porque no quiero que Octagón se moleste conmigo de nuevo. No, Octagón, yo estoy siendo imparcial aquí en esta situación, por favor. Quien gane, quien tenga que ganar, yo solamente estoy diciendo quién va ganando de momento. Y esto, estamos como en medio tiempo, ¿no? Igual puede haber una remontada más adelante.
Hay tela que cortar entonces entre Octagón y AAA con el tema de la marca y veremos cómo sigue su caso también de cara a la prensa. Hablemos de Máscara Dorada, sabemos que va a ir ya a WWE como Gran Metalik y está haciendo ya sus shows de despedida, me parece que queda un par nada más, o uno.
Sí, nada, ya sucedió el último en la Arena México, que fue ayer, viernes 11 de noviembre, y hoy le quedaría un último show que es en Guadalajara, y este es el más emotivo, porque Máscara Dorada, Gran Metalik, es de Guadalajara. Entonces ya estaba llorando y se echó a la lona cuando se estaban despidiendo de él en la Arena México. Imagínate cómo será cuando vaya a la Arena Coliseo de Guadalajara. O sea, es que se va a echar ahí y va a soltar mares de lágrimas. Es que yo me imagino y te digo que vi la despedida y fue eso, muy emotiva la despedida. Porque primero que se le dio la lucha que le estaba pidiendo. Él decía que se quería despedir luchando junto a Atlantes y en contra de Negro Casas. Y precisamente tuvo esa lucha, ese equipo con Diamante Azul y Atlantes para luchar contra la Pestera. Y se despidió ganándole a Negro Casas con una casita, es decir, con su propia llave. Así que su propio finisher. Así que, o sea, fue muy emotivo ya por todo eso. Y cuando se están despidiendo de él, se echó a la lona, como ya comento, se sintió pues muy muy emocionado en todo ese momento, y el propio Negro Casas tuvo que levantarlo y decirle a los que salieron ahí al ring que le cantaran y demás. Ya todo esa parafernalia, toda esa ceremonia, entre comillas, ya te digo que fue bastante emotiva. Por no cierto, quiero ni pensar cómo será la de Guadalajara.
La gente se preguntará por qué Máscara Dorada se está yendo del territorio, ¿no? Y le gana a Negro Casas con la casita, le gana a Carístico con la mística, es porque WWE ha dicho que no puede perder fuera, así que por eso está en este tour de retiro, está ganando todos sus combates, es por eso, porque hay una cláusula ahí o una indicación de que no puede perder antes de llegar a la empresa.
Y fíjate, y con todo y eso, ha perdido, no él directamente, quizás, sino ha perdido es con luchas de trío y demás, porque la última que tuvo el show de muertos en la Arena México el martes, perdieron él y otra combinación ahí, Stuka Junior, no recuerdo quién más. Lo puedo buscar si quieren, pero no creo que sea tan importante, en contra de los Hijos del Infierno. Así que sí, por eso mismo, o sea, es muy una situación muy extraña esto de Máscara Dorada, porque es una situación muy atípica, porque estamos despidiéndonos de un luchador que va a un proyecto en el cual es único en su clase, porque es algo novedoso. Ahora, ¿qué se puede decir ya que no hayamos dicho de Máscara Dorada? Simplemente desearle lo mejor. Hemos cansado de decir la calidad que tiene Máscara Dorada. Ahora Gran Metalik y en WWE estoy seguro que la va a llevar y va a traer todo eso que él puede ofrecer al producto del 205 Live o donde sea que lo pongan. Se lo ponen en Monday Night Raw, donde sea, él va a traer calidad. Y simplemente eso, o sea, se despide de México, y en México, pues, hablando ya de cómo queda la situación con el Consejo Mundial y él, pues, fíjate, Máscara Dorada nunca fue tomado como una gran estrella que, digamos, siempre está estelarizando y demás, o no estelarizando, está encabezando, mejor dicho, los carteleras, sino que era alguien de la cartelera media alta que está retando por varios títulos, que está teniendo alguna lucha importante, pero no tantos manos a manos, sino simplemente luchas especiales y demás. había sido por un momento multicampeón, había tenido como 5 cinturones al mismo tiempo, tuvo un buen reinado como campeón mundial welter, pasó un año en New Japan, obviamente, retó a Kenny Omega, si mal no recuerdo, tuvo su rivalidad con Bushi, llega acá y también acá a México, ¿sabes? Acá, a México llegó, y retó a Mephisto, lo llevó contra el Bravo Cavernario y más. Nunca fue tomado así como una gran estrella, pero dejó cosas que no decía, bueno, ¿y por qué no es considerado como una gran estrella? Y ahora que se va, su puesto probablemente sea tomado por su mejor amigo, que es Titán, ahí en el Segundo Mundial de Lucha Libre, que es básicamente eso, un luchador aéreo, llamativo, que puede retar por varios campeonatos, que ya lo ha hecho, pero ahora va a tener una posición más alta con la salida de Mejorada. Probablemente quien tome el puesto de Titán entonces sería Dom, que acá le están dando su push. Drone, lo comentamos en el último programa, es la nueva identidad de Hombre Bala Junior. Y es que eso es triste ver a alguien despedirse, pero simplemente es esto. A ver qué tal WWE y el Consejo Mundial de Lucha Libre se despide, fíjate, de manera emotiva, dándole importancia hasta cierto punto al hecho de que Máscara los está abandonando, no dándole tanta promoción, porque hace una semana nos estaban mencionando, no, la próxima semana Máscara Dorada seguirá, sino que era como un secreto de voces, estaban comentándolo, bueno, que pese, que tú te vayas pronto, qué planes hay por ahí, pero el Consejo Mundial no lo aceptaba exactamente, no lo comentaba, así que quizás se pudo promocionar mejor, pero igual se despide de buena manera Máscara Dorada de la afición de México. Ahora se va a terminar de despedir por completo de su tierra natal. Y a ver qué tal le va en WWE y si el Consejo Mundial nos puede seguir ofreciendo algo dentro ahí, algunas oportunidades a otros talentos que no digamos que no nos hagan extrañar Máscara Dorada, pero que al menos nos pueda hacer apreciar a otros talentos que ahora con la partida de Dorada pueden tener más oportunidades.
Se va Máscara Dorada de México, ojalá que en WWE lo traten como lo que es, el número one. Pasemos a hablar de otra cosa, también del Consejo Mundial. Tritón ha estado trabajando bastante en Estados Unidos recientemente, está desde julio allá, y el Consejo Mundial le ha dicho que no quiere que trabaje tanto en Estados Unidos ya, pero no le han ofrecido nada a cambio, así que ahora Tritón volverá dentro de unas semanas al Consejo Mundial con la condición de recibir alguna oportunidad, y si no sucede, seguirá trabajando indies y regresará a los Estados Unidos, así que la situación de Tritón ahora mismo con Consejo Mundial depende mucho de cómo lo buqueen.
Y esto nos recuerda, o al menos a ti no te recuerda bastante a la situación que hemos comentado durante todo este año con Fénix y Pentagón Junior, es decir, uh-huh. Le están exigiendo, no, quédate con nosotros, acepta tu puesto, y él dice, bueno, pero mira, en Estados Unidos estoy ganando más, me tratan bien, o sea, ¿por qué debería quedarme estancado aquí? Y dice, no, pero tienes que estar aquí, o sea, nosotros te necesitamos, bueno, pero si me necesitas, entonces, ¿por qué no me busqué? ¿Me necesitas? Porque no tienes algo planeado para mí. Pues no, fíjate, es el mismo trato, básicamente, o bastante parecido, y Tritón le ha ido... Pues le ha ido bien, o sea, no estoy diciendo que ha tenido una carrera así tremenda, pero ha tenido sus presentaciones pues interesantes. Estuvo en esta empresa AIW, Absolute Intense Wrestling, es una empresa de Cleveland. Estuvo por ahí en PWR, que es esta empresa que también trabaja con varios luchadores mexicanos, que hubo una lucha, no sé si fue reciente, pero hubo una lucha entre Blue Demon Jr., creo, y Hijo de Trump. ¿Tú sabes quién es Hijo de Trump? ¿Quién lo interpreta? Lo hace Eli Drake, lo cual es fantástico. Te digo, es genial. Hijo de Trump se ha interpretado por Eli Drake, es imposible enamorarse de eso. Y, o sea, está yendo bien, o sea, ha tenido sus presentaciones. Está rumorado también en su momento a estar con Reign of Honor, no sé, entonces, pues es alguien que puede ser aprovechado, pero es el mismo caso, o sea, tendríamos que esperar a ver qué sucede con el Consejo Mundial, que si tiene alguna presentación, no digamos importante, pero al menos regular en las funciones de la Arena México. Ahora con la salida de Máscara Dorada, él es un claro candidato de esos a tomar algo más de relevancia dentro de las funciones. Pero si no, pues de nuevo estaríamos haciendo referencia a este caso más adelante en el futuro sobre una posible salida o un posible enfrentamiento entre ambas partes. Hablo de Tritón, el Mundial de los Tigres, pero sí, esto es algo también, tiene mucho más trasfondo, pero ya lo hemos comentado antes, el hecho de que los luchadores mexicanos pues están viendo oportunidades más afuera, que en México la situación laboral con los luchadores no es precisamente la mejor, la situación económica no es precisamente la mejor, y ya de por sí los promotores no les están ofreciendo esa ayuda o esa atención que ellos están haciendo, pues termina sucediendo casos como el de Tritón o como otros que ya hemos comentado.
Goya Kong regresa.
O mejor dicho, ya regresó porque se presentó con las promociones Cantú el 8 de noviembre de este año. ¿Y qué sucede? Porque estábamos, nada más para los que no recordaban, que Goya Kong estaba fuera y se creía que estaba fuera de AAA, pero en realidad estaba embarazada y estaba pues en proceso de nacimiento. Tu hija que ya nació, su padre es Carta Brava Jr., que también se está rumorando de él en la salida de AAA. Finalmente volvió, no sé si después que volvió tuvo otras participaciones ahí dentro de la empresa, pero como que se resolvió más la situación allí. AAA como que dijo, bueno, miren, pues, quédense y si se quedan en la empresa van a tener algo más para darle a su hija, y eso como que terminó por terminar esta decisión de ellos. Y Goya Kong ya volvió a tener presentaciones, finalmente está teniendo presentaciones en los house shows de AAA. Creo que la siguiente será en contra, curiosamente, en un 3 contra 3, y en el otro bando estará Big Mami, que era básicamente el reemplazo de Goya Kong mientras ella no estaba. Así que vamos a ver, igual AAA, no, ellos no van a poder resistirse a hacer una rivalidad entre Big Mami y Goya Kong, ¿sabes? El juego de las gorditas allí en AAA, estoy seguro, es que no van a poder resistir la tensión, te lo aseguro. A ver qué tal le vaya a Goya Kong. Estábamos diciendo en su momento que era alguien con quien tenían planes, tenía su realidad con Taya, podía ir a algo más allá, pero pues como sucedió esto de su embarazo, pues terminaron por congelarse los planes por 9 meses, para ser exacto. Ahora vamos a ver qué tal le va en su regreso. Y nada más para tomar esto que nos están comentando del chat, que si nos preguntaremos el hijo de Rey Mysterio, de Rey Mysterio Jr., que va a entrar a entrenar en enero. Lo que pasa es que no hay mayor información, no hay mucho que comentar, ¿no? Es hijo de Rey Mysterio, entrena en enero y ya poco más. Ya luego, más adelante, es que tendremos información sobre eso. Si no, pues, ¿qué podemos decir de Dominic, no? El hijo bastardo de Eddie Guerrero. Tú, a lo mejor tú sí puedes comentarnos eso, Alessandro.
¿Alguna vez le cantaron cumpleaños en el ring? No, eso fue a la hija de Rey Mysterio, me acuerdo, con CM Punk.
Ajá.
Luego, su custodia estuvo en juego en un ladder match en SummerSlam.
Claro.
Y a lo mejor de eso tiene ya alguna experiencia, ¿no? Y puede llevarla a su trabajo en el ring futuro. Pero, ¿qué edad tiene ya Dominic? No lo tengo claro.
Pues, según lo que vi, está empezando la universidad, así que digamos 18, 19, 10, por ahí.
No está mal, aunque...
O sea, está empezando una buena edad.
Claro, pero creo que igual habría... Hay casos de entrenar desde más joven, pero no está mal, así que bueno, veremos cómo le va. Y aparte, por ser el hijo de Rey Mysterio, seguramente le van a llover oportunidades cuando esté listo. O cuando no lo esté aún, quién sabe.
Claro.
Hablemos de Dulce García, que es la artista previamente conocida como Sexy Star. Ella estará presentándose este fin de semana en Shimmer, ahí en un par de shows, sábado y domingo, usando su nombre real ahora, porque hemos hablado más temprano de lo de Sexy Dulce y la marca en AAA. Y yo me pregunto, ¿no? Shimmer es una empresa que se caracteriza, o más bien se quiere vender a sí misma, como la empresa de wrestling femenino en Estados Unidos, que es la que tiene el wrestling de mayor nivel. No han visto a Sexy estar luchando, pero bueno, por el nombre me imagino que tiene un puesto ahí, así que veremos cómo le va.
Muchos mexicanos estarían en contra tuya, porque Sexy Star, no solo que es bastante popular en México, sino que es considerada como muy buena luchadora en México. Yo he dicho que es buena atleta, yo he dicho, mira, es buena atleta, ok, ha tenido sus luchas buenas ahí soltadas en AAA y demás, pero... Fuera de AAA, en el circuito independiente, no ha demostrado mucho realmente. En lucha libre sí que ha tenido sus presentaciones buenas, ¿no? Pero es tan buena como lucha underground la presenta, ¿eh? Esa es la diferencia. como que sea, tener sus presentaciones buenas en luchador underground, pero no es tan buena como luchador underground lo hace parecer. Y ahora en Shimmer, pues es eso, es el caso, es lo que tú comentas, es alguien popular, es alguien que tiene nombre y no ha tenido otras presentaciones así fuera de México, grandes, en, específicamente en Estados Unidos, que no sea lucha underground. Así que verla en Shimmer ya de por sí es curioso. No sé si se ha anunciado su rival ya, pero seguramente, ¿no? Igual, si tú puedes hacer el favor, Alessandro, de buscar en el Twitter de Shimmer o algo por el estilo. Pero sí, es para el hoy mismo, 12 de noviembre en Chicago y 13 de noviembre en Berwyn, no sé dónde diablos será eso. Pero es eso, es precisamente, es alguien que va a aportar nombres, también vamos a verla, supongo, desenmascarada. ¿Y qué más se puede comentar de esto? Es que me interesa saber Larvigar, porque igual Larvigar es Thunder Rosa, que es Cobra Moon, el luchador underground, y le puede servir, o Cheerleader Melissa, que es Mariposa en Lucha de Underground, y ya sabemos que ya por ahí puede haber bastante química. Igual puede ser algo bueno para ella el presentarse en Shimmer con esas luchadoras. Lufisto, ah, está bien, Lufisto. Lufisto ha luchado con ella, ojo, en AAA, y Lufisto ya de por sí es una muy buena luchadora. Tan buena luchadora que en AAA uno primero llega a AAA y uno dice, ¿qué hace en AAA cuando debería estar en otros lugares? Hizo tryouts en TNA, recuerdo. Y no la aceptaron, pero es muy buena luchadora. Lufisto es veterana y ya te digo, ha trabajado precisamente con Star en AAA, con Taya también, así que es buena rival para ella. Yo estaba pensando, ¿no? En Cheerleader Melissa, en Thunder Rosa, pero Lufisto es muy buena candidata también.
Veremos cómo le va a Sexy Star. Estaremos pendientes de comentarios que hagan luego de haber visto su participación en el show. Y si la buquean de nuevo en Shimmer. A ver, pasemos a un tema muy serio aquí. Estábamos hablando hace algunas semanas de que sacarían la serie de Blue Demon, ¿no? Para una plataforma de internet. Y sucede que ya se estrenó. Y esta semana, pues a Walter se le ocurrió, hey, veamos el primer capítulo, ¿no? Así como en algún momento vimos el primer capítulo del anime de Tiger Mask y de Total Velas. ¿Por qué no ver el primer capítulo de la serie de Blue Demon? Y esto a mí me pegó duro, ¿no? Porque ya anunciándolo aquí, mañana vamos a, en lugar de hacer el directo, porque no hay tantos temas para comentar el domingo, durante esta semana no han pasado tantas cosas, vamos en esa hora en la que hacemos el directo normalmente, vamos a revisar WrestleMania 20, que incluye, por supuesto, el combate de Goldberg contra Brock Lesnar, que es una maravilla, y vamos a hablar de ese evento y todo. Y ayer estaba viendo el show, y son 4 horas y media de show, que nos quejamos mucho de la duración de los eventos ahora, pero el show es bueno, así que no es tan grave. Y estaba en medio de ver el show, y Walter me dice, hey, ya tengo por aquí el capítulo, si quieres verlo. Y entonces tuve que parar de ver WrestleMania 20 y entrar a ver la serie de Blue Demon, ese primer capítulo. Y era básicamente lo que esperábamos, ¿no? Una historia exagerada con temas de qué sé yo, de la pobreza y Blue Demon ahí sacando una pistola para matar al que es el tipo que a su padre le pide que le pague las deudas y demás. ¿Qué te pareció el primer capítulo de la serie de Blue Demon, Walter?
Primero comentarte que no lamento haberte hecho eso, porque todos debemos sufrir un poco en esta vida, y más si tienen que sufrir conmigo. Yo no quiero sufrir solo, la gente tiene que sufrir conmigo también. Comentarte, yo estaba tomando notas, no, aquí las tengo, y estaba pensando, bueno, vamos a ver qué tal, porque el tráiler no nos había dejado una buena impresión. El tráiler nos había hecho parecer más como una película de, no sé, estilo American Gangster, que la historia, la vida de Blue Demon. Yo decía que tiene que ver esto con Blue Demon, y yo, después, mientras la estaba viendo, estaba pensando, ¿esto pasó de verdad? O sea, ¿y todo esto? Pero no en el buen sentido, sino en el mal sentido, que yo estaba pensando qué clase de mentiras son estas, ¿no? ¿Cuál es la mentira y cuál es la verdad? Bueno, pues, vamos a ver, primero algo que comentar, y esto también aprovechamos para tocar este tema también, fíjate. Al inicio estábamos viendo a Blue Demon y estaba conversando con un manager, un promotor, y le está diciendo, mira, o sea, tienes que tomar la decisión correcta, tú te vas a enfrentar a Ala Dorada, que por si no lo saben, Ala Dorada es la representación en ficción de El Santo, porque no tienen los derechos del Santo, así que pues a la dorada. Y le estaba comentando esto de que, bueno, mira, o sea, entra aquí y demás, déjate ganar para que más adelante haya una revancha y la gente se sienta emocionada. Yo digo, ok, vamos a ver. Yo no tengo problema con que se presente al wrestling, la lucha libre o lo que tú quieras, como real, como 100% legítimo. Porque aquí hay atletas que están arriesgando su físico y demás y están haciendo una coreografía y así, pero son atletas al fin y al cabo y están compitiendo por ser el mejor también. Pero ¿qué pasa? A mí me molesta que presente el kayfabe como real, pero es cuando lo haces de esta manera, que también puede ser corrupto. Porque entonces, imagínate, estamos creyendo, ¿no?, que todo esto es 100% legítimo. Y yo veo de repente a... no sé, se me ocurre Psycho Clown perdiendo en contra de Dr. Brown Jr. Y yo pienso, bueno, no es que Psycho Clown no haya podido ganarle a Dr. Warner Jr., sino que Dr. Warner Jr. compró esa lucha. No, dime, eso no como que te arruina la experiencia, o sea, te está diciendo básicamente que esto puede ser tan real que también puede ser corrupto, puede ser sucio como sucede en otros deportes, como se me ocurre el ciclismo, como el boxeo, como el béisbol. Entonces,
pero mira, a mí eso no es solo eso. No es solo eso de que sea corrupto, sino que cuál es la lógica detrás de que a un tipo le digas pierde, porque así hay una revancha luego. Si pierde, no hay, ¿por qué tendría que haber revancha? No hay revancha. Si es un deporte de verdad, ¿no sería el objetivo ganar? O sea, prepararte para vencer al oponente y ser el campeón. Ese no es el objetivo de que seas peleador de MMA o de boxeo. No vas tú a una pelea de boxeo o de MMA a decir, bueno, voy a estar ahí dominando, me dejo ganar al final y así hay revancha y hay, qué sé yo, más dinero luego y cosas así. Así es que no funciona así. O sea, la gente va a pagar para ver si eres el campeón, ¿no?
Sí, es que, mira, es que según la lógica de este tipo que se le acerca a Blue Demon, es decir, o sea, mira, es para que la gente que quiera ver ganar a ti en la revancha y ya en la revancha podemos llenar de nuevo la arena y demás. Yo digo, no, o sea, ¿qué están tratando de venderme aquí? Ya esa parte me molestó. Ok, ¿y qué sucede? Va a tratar que la gente que no ha visto el episodio le podamos contar un poco que durante el episodio pues empieza con esta lucha a la dorada, Blue Demon Jr. y a la dorada dice, debiste aceptar la oferta, porque el santo lo pintan como el heel, el máximo heel, no, bueno, perdón, el santo no, a la dorada, ojo, guiño, guiño, codo, codo. Y luego de esto, fíjate, esto me molestó porque el comentarista dice, le aplica la de caballo. Y no le estaba aplicando la de caballo, le estaba haciendo un candado.
Pero yo creo que eso es que luego, cuando aplica la de caballo, repiten el mismo clip de audio. Y me parece sí. eso es un tema de edición más de comentarista. O sea, como que cada cosa que sucede en el ring, le ponen cualquier cosa de lo que ha hecho el comentarista para llenar, ¿no? Y que suene a una narración de verdad.
Sí, eso iba a comentar. La segunda vez sí aplica la de caballo y ok, aquí sí aplica la de caballo y se ve incluso el clip ya la persona, el comentarista, diciéndolo. Y lo ves en la mesa levantándose y demás. Ah, y aquí es donde vemos un flashback. Mientras está luchando Blue Demon, tiene un flashback de su vida y vemos cómo era su niñez y demás. Y aquí es donde empieza el desastre, porque yo estaba pensando durante toda esta parte, ¿cuánto de esto es verdad? ¿Y cuánto de esto es mentira? Porque hay una responsabilidad, creo yo, cuando tienes que representar a una persona real, una persona que existió, de hacerlo lo más verídico posible. Y hemos sucedido casos que son alabados, pero igual son criticados por eso mismo, de que se presenta una vida interesante, pero esa vida interesante no era en realidad la vida de esa persona, como es el caso de la película de Patch Adams, que está basada en la vida de este doctor, o Hunter Adams, o se me ocurre la película sobre Ed Wood, que es el director de cine, el peor director de cine de todos los tiempos, así se lo cataloga. Y hay muchos casos, y yo estaba pensando, bueno, aquí me están presentando que Blue Demon vive una familia del campo, son dos hermanos, él y su hermano que es marinero. Su padre es alcohólico y le debe bastante dinero a una persona allí, a un villano. Y él es alguien que adora a su hermano, ¿no? Él tiene una relación más cercana con el hermano que con su propio padre. Y se pelean en la escuela porque se han metido con él y demás, pero tiene como que hacen este guiño, ¿no? De que mira, él sabe pelear, sabe luchar. Si se mete a luchador le va a ir bien. Y yo estaba pensando en todo momento, bueno, hay detalles que me gustaron. Uno puede relacionarse con esta historia entre Blue Demon y su hermano, porque es una historia que uno se puede identificar. La revelación del padre, pues, hay uno que tenía que pensar qué tan verídica es, si él de verdad tenía esa relación con él. El padre, por cierto, apostaba en peleas clandestinas. A lo mejor conoció al padre de Matanza y Darío Cueto, ¿no? El señor Cueto lo conoció, el señor Demon. Y es este el problema. O sea, uno no sabe qué tanto de esto es verdad y qué tanto no. Porque yo me puse a buscar, yo dije, bueno, vamos a ver, biografía de Blue Demon, ¿qué tal su niñez? Y los datos que yo tengo es que era el quinto de una familia de 12 hijos, es decir, 10 hijos desaparecidos, 10 hermanos o 10 tíos de Blue Demon Jr. O los hijos de sangre de Blue Demon desaparecidos, ¿ok? Eso para empezar. Y también que están comentando que después de un fallo, Blue se mudó a Monterrey con sus tíos y sus tías. Que es verdad, sí, él se mudó a Monterrey con sus tíos y sus tías. No estoy seguro si era Monterrey o Veracruz, pero sí se muda con sus tíos. Pero las razones que dan es porque... ¿Quieres contarlo tú, Alessandro? Estoy seguro que tú quieres contar esto, ¿no? Esta persecución, todos estos problemas de Demon con el villano de su infancia.
Voy a contarlo simplemente con la intención de que nadie vea el show porque no vale la pena. A ver... Simplemente es porque ya, el padre le debe dinero a un tipo que tiene cierto poder dentro del pueblo donde viven. El tipo va por el padre, lo deja moribundo, luego el niño lo encuentra y lo salva de las vías del tren, por cierto, que el tren lo iba a atropellar y él llega justo para salvarlo. Luego él intenta matar al tipo con una pistola, la pistola de su hermano que se encuentra por ahí, y no lo consigue. Su hermano aparece y luego los tipos quieren matar al niño por atreverse a dispararle en el brazo al malvado tipo. Lo persiguen, lo intentan matar y luego dicen, bueno, como lo quieren matar, hay que llevarlo a otro pueblo, ¿no? Entonces, el hermano se lo lleva, se lo da al tío que vive en Monterrey y el tío se lo lleva y ahí nos quedamos. Es el primer capítulo en el que sabemos que se va de su pueblo y va hacia Monterrey y empezará su nueva vida y seguramente empezará a entrenar, qué sé yo, para ser luchador, una cosa por el estilo.
¿Sabes lo que yo estaba pensando? Que estas escenas de Blue Demon siendo amenazado por el villano con un machete, le iba a cortar el brazo a Blue Demon de niño. ¿Y cuál era, la otra escena?
Se me ha ocurrido algo ahora que estaba recordando. Hemos visto a Blue Demon ya luchando, ¿no? De mayor y tiene sus dos brazos. Entonces no hay tensión al momento en el que el tipo está amenazando con cortarle un brazo. O sea, si fuese una historia en la que hemos visto solo al niño en el pueblo... Y llega el momento en el que el tipo tiene el machete y dice, bueno, te voy a cortar el brazo. A lo mejor nos podemos imaginar, en este caso no, porque es Blue Demon y sabemos que luego va a luchar y todo. Pero si es otra historia, si vemos que hay un momento así y solo has visto al niño, dices, a lo mejor esta historia se convierte en una historia de un chico que no tiene un brazo y va a ser dramático por ese lado, ¿no? Pero si ya has visto al tipo de mayor y estamos viendo un flashback, no hay ningún tipo de tensión al momento en el que lo amenazan con cortarle el brazo.
Claro. Y mira que yo estaba pensando en un inicio, oye, esta técnica del flashback, man, me gusta, ya es algo que he visto antes. Mira, recientemente lo vi con esta serie de está basada en la vida de Juan Gabriel. Pero la vida de Juan Gabriel al menos sí la hicieron más verídica que todo esto, por el amor de Dios. Porque es que todas estas escenas tan infames sucedieron en el primer episodio de la serie. Y yo estaba pensando, bueno, a lo mejor es que el tráiler pensando positivo, ¿no? A lo mejor es que el tráiler nos dejó una impresión aún peor del producto de la serie como tal, pero si yo también me puse a pensar, si me están mostrando todo esto en el primer episodio, pues ¿qué quedará para el resto de temporada? ¿No? Imagínate lo que se acerca para el resto de temporada, porque vimos que era una persecución policial también. Vi por ahí una escena soltada en YouTube de unos policías discutiendo en un hospital, también una mina estallando. Es muy extraño todo esto, pues, que esta vida de Blue Demon... Y cosas positivas, ¿no? Para hablar de cosas que me gustaron. Me gustó el soundtrack de la música de la serie, es muy buena. Son canciones relativas a Blue Demon, ¿no? Por supuesto. Me gustó cómo se veía. O sea, el look de la serie se ve muy bien. La escena final que vemos a Blue Demon en la segunda caída de su lucha contra la Dorada, vemos que su mujer se iba a ir porque no estaba soportando verlo luchar, pero luego se devuelve y se mira. Y ese momento yo me sentí ahí en la arena, o sea, ese momento como ves la cámara ahí muy pegada al filo del río y demás, se ve muy bien. Y por esta parte yo estaba pensando, ah, mira, o sea, esto es una telenovela con alto presupuesto, porque la producción es de mayor nivel, pero la historia y hacia dónde se dirige esto, cómo son dirigidos tal cual los actores, cómo tienen que hacer sus expresiones, cómo tienen que relacionarse, es muy de telenovela. Es decir, si ustedes quieren drama, o sea, para ya llegar a un veredicto, si ustedes quieren drama, quieren ver esto, policías y intentos de asesinato y amores prohibidos y demás, esta es la serie para ustedes, pero así también son cualquier cosa que pase en telenovelas o Televisa o Canal de las Estrellas. Así que si quieren eso y les gusta ese producto, pues no es necesario que vean la supuesta vida de Blue Demon para esto, porque esto se pudo haber hecho sin el nombre de Blue Demon. O sea, podían hacer una historia de ficción sobre un luchador tal cual. No, podían hacer, ¿por qué mejor no contactar quizás a, ¿cómo se llama?, Fray Tormenta, el luchador en el cual está basada la película Nacho Libre, y decirle, oye, ¿por qué no hacemos una serie sobre ti? A lo mejor a él sí le interesaría, estaría más abierto. Pero no, resulta que no, porque en Arras de Lona somos el ejemplo perfecto. No estaríamos hablando de esta serie si no tuviese el nombre Blue Demon encima, ¿verdad? Así que es eso, es querer llamar la atención, querer llamar a, no digamos a la polémica, pero eso, llamar a la atención pública. Pero la calidad y la veracidad de lo que nos están ofreciendo no es precisamente la mejor. Así que sí, esto fue horrible, fue una experiencia horrible, yo te digo. No es para mí, esto definitivamente no es para mí. Y no puedo esperar a ir a Blin y cancelar mis 30 días gratis.
No la vean, pasemos a algunas preguntas que tenemos por aquí. Nos habla Carlos Ryder desde España. Dice, saludos Alessandro y bueno, saludos a...
¿Ese quién es?
El tema candente de esta semana, o de las semanas anteriores, ha sido el despido de Jack Evans por parte de AAA. Y a mí me surgen varias preguntas con las que quiero contrastar mis opiniones. ¿Creéis que Angélico terminará marchando de AAA sin Evans? ¿Y creéis que una vez acaben con Lucha Underground, irán a New Japan o WWE? Sin duda yo creo que el futuro para Evans y Angélico es mucho más prometedor fuera de AAA. Y aunque a corto plazo los veo en Indies o incluso Consejo Mundial, es mucho mejor para ellos.
Primero, un saludo a esta persona que no recuerdo quién es. ¿Cómo se llama? ¿Charlie? ¿Alguien? Bueno, ¿qué importa? Sobre Angélico, es curioso esto porque, claro, uno se pone a pensar, bueno, se vaya Evans, Angélico también quiere irse con él, ¿no? Pero si es bien, es cierto que tienen una buena relación, son amigos y demás. Angélico es alguien que está como tiene una mejor relación con AAA. Ya Evans tiene más años con la empresa, pero ha sido una relación en la cual, pues, es ya Evans, ¿no? Él actúa como siempre ha actuado, es abierto, dice, mira, esto no me gusta, y se queja abiertamente con la empresa, y eso no ha hecho que la relación sea tan amistosa, digamos, entre comillas, o digamos, tan color de rosa como la empresa quisiera. En cambio, Angélico es alguien que tiene una relación así, más color de rosa con AAA, que claro, ha manifestado sus críticas, pero no al mismo nivel que ya Evans, así que pues esa parte primero, o sea, Angélico está cómodo. Además que Angélico es alguien que AAA se le ha visto que puede tener algún interés en proyectarlo en solitario más adelante. Siempre he pensado que si los vuelos del cielo se llegasen a separar en AAA, lo lógico sería una lucha cabellera contra cabellera y Angélico gana la cabellera de Evans y ya Angélico puede incluso retar por el megacampeonato y demás. Y sobre las oportunidades fuera, pues primero es eso, no sabemos si seguirán de Lucha Underground, porque Angélico definitivamente seguirá en Lucha Underground, porque los Güeros del Cielo no existen en Lucha Underground. Ya Evans ha tenido sus participaciones en los shows en vivo de la gira de Lucha en Vivo, pero no sé si luego eso se mantendrá allí en Lucha Underground. Así que eso primero, no sabemos si se van de ahí, pero en New Japan y en Japón no los veo a los dos, porque según recuerdo ya Evans ha llegado a decir que no le gusta en Japón, no le ha gustado luchar allí, y eso que ha luchado antes, estuvo, yo creo, tuvo una presentación en un torneo de parejas con String Tiger en Noah, así que eso, o sea, ellos creo que se van a manejar sus carreras por separado, pero claro, si existe la oportunidad, Angélico igual puede luchar junto allá Evans, a menos que AAA le diga, no te le acerques a él porque eso es malo. Así como ya hemos visto que ha intentado bloquear la carrera de Fénix y de Ceci Dulce y demás. Así que Sí, hay, todo estos factores se tienen que tomar en cuenta, pero no creo que Angélico esté tan abierto a la idea de irse como ya. Eva, él parece que está más cómodo. Creo que Angélico no tiene familia que mantener, podría estar equivocándome, pero creo que no tiene familia que mantener. En cambio, ya Evans sí, así que pues eso también es otro factor que pesa. Y sí, tal cual es. O sea, Angélico creo que en México se puede convertir en una gran estrella. Es alguien reconocido, pero puede convertirse en una gran, gran estrella. Puede llegar no a ese mismo nivel, pero puede estar ahí entre los extranjeros conocidos, estilo Black Magic, Vampiro, Conan. Y AAA no creo que quiera desperdiciar eso. Pero es eso, o sea, no creo que va a manejar su carrera por separado. Y la salida de Jack Evans, si bien le podrá molestar, no creo que vaya a afectar tanto como creemos en sus decisiones personales.
Sí, pienso que también se manejarán por separado y AAA pierde una pareja, pero creo que no va a querer perder a Angélico. Así que bueno, veremos cómo va la carrera de Angélico sin Jack Evans en AAA y cómo va la carrera de Jack Evans fuera de AAA. Tenemos otra pregunta por aquí de Labra, desde Djibouti. Dice, saludos a Alessandro y Walter. He visto últimamente a Ángel de Oro en sus participaciones en Ring of Honor y New Japan, y francamente me gustó lo que vi de él. ¿Por qué no tiene una posición más alta en el roster de Consejo Mundial? Porque según tengo entendido, no está en las posiciones más altas de la cartelera.
Primero un saludo a Laura, él sí me acuerda el nombre, ¿ves? Y sobre Ángel de Oro, fíjate, Ángel de Oro, siempre hay que han comentado, ¿no? Que mira, que merece más oportunidades, que Ángel de Oro podría estar sugiriéndose por parte de los fanáticos para ser el nuevo Místico ya. Cuando el que hoy en día es carístico abandonó el Consejo Mundial y que podía proyectarlo como la gran estrella. Yo nunca, realmente nunca lo llegué a ver a ese nivel, pero este año ha tenido presentaciones muy buenas. No diré que ha sido un cambio tan drástico como lo es el Místico actual, porque el Místico actual uno ve sus luchas del año pasado y sus luchas este año y ve una diferencia bastante tremenda, pero Ángel de Oro ha sabido aumentar el nivel de sus presentaciones y sí que está teniendo pues unas luchas muy buenas, está teniendo unos performances de alto nivel. ¿Y por qué no ha tenido una posición en el Consejo Mundial? Básicamente porque es México. O sea, no sé si haya un motivo en particular, quizás la gente en el Consejo, los programadores, entiéndase gente como Paco Alonso, como Último Guerrero, como Blue Panther, no le tienen esa confianza a él como si lo tienen en otros. Tal vez es porque otros son prioridad, quizás es porque hay algo de Ángel de Oro que no les gusta, pero en general yo creo que es problema de México. Es decir, ven a Ángel de Oro y dicen, mira, o sea, tú eres simplemente un junior, porque es hijo de Apolo Chávez, eres simplemente un junior, estás aquí, no has llegado a tus 30 años, estás aprendiendo, entre comillas, todavía, tienes que ir formándote, así que quédate aquí, en esta parte, quédate pues con la gente estilo Stuka Junior, con Rey Cometa, pero en individual, tú no vas a tener mayor cosa, porque esta es la posición tuya, y para que tú escales acá, los demás tienen que irse. Y es eso, o sea, yo creo que es como que, sí, Ángel de Oro ha merecido un mejor trato, pero repito, nunca lo he visto a ese nivel como lo pintan otros. Yo, por ejemplo, yo veo arriba de Ángel de Oro a gente como Titán, se me ocurre, como Dragón Rojo Jr., pues, o Guerrero Maya Jr., pero Ángel de Oro no. Pero de todas maneras, él merece un mejor trato, claro. Él llegó a ser, fíjate que llegó a ser campeón semi-completo, semi-pesado del Consejo Mundial de Lucha Libre, y creo que también llegó a ser campeón nacional de tríos, no recuerdo. Pero en esos reinados pues no hizo mayor cosa, tuvo par de defensas por ahí contra gente de que no tenía una realidad establecida como Pólvora, como Gran Guerrero. Llegó a defender el campeonato, el semicompleto en Fantástica Manía, recuerdo. Pero sí, no hay una respuesta en específico, creo que es decir eso, es una cuestión de costumbre, es básicamente, bueno, este es tu puesto, te quedas aquí y es la filosofía que se maneja en México, porque el buqueo allá no es vertical, es decir, no es rotatorio, que bueno, vamos a probarlo, subimos, bajamos, que mira, tú haces pareja bien con este que está más arriba, así que te vamos a colocar más arriba. te vamos a colocar aquí porque diste una buena lucha la semana pasada. No, es simplemente es mantener el status quo que yo tanto odio. Es mantener todo en su lugar, su lugar por ley, entre comillas, ¿no? Y eso tiene que quedarse así y ya. Pero sí, estoy de acuerdo con Laura que merecería un mejor trato por parte del Consejo Mundial. Y quién sabe si ahora, con esta exposición que está teniendo en New Japan, que estuvo allá en el torneo de parejas junior, y también en Ring of Honor, igual lo podrían tomar en cuenta para algo provechoso más adelante.
A propósito de eso, pregunta también, ¿por qué cuesta tanto en México darle protagonismo a los jóvenes, a las jóvenes promesas? Una cosa es tener respeto a los veteranos, al estilo de Japón, pero en México se exceden demasiado, opacan a los jóvenes. Las salidas de México, de Máscara Dorada y Fénix, son el mayor ejemplo del maltrato que sufren los grandes talentos jóvenes.
Es precisamente por eso, es la filosofía. En México se premia mucho esto, la posición. Si tú eres un veterano, tú te puedes llamar como tú quieras, pero si tú eres un veterano de muchos años y has tenido presentaciones grandes en algunas arenas, vas a tener un puesto asegurado arriba. Y puedes no ser el mejor luchador del mundo, pero es eso, te están premiando por ser experimentado y demás. No están, suena feo decir esto, pero no lo digo con una mala intención, no están premiando tu talento actual. Están premiando tu reputación. Que oye, por esa parte es bueno. O sea, tú tienes una buena reputación, eres alguien conocido como fácil de trabajar y eres pues respetuoso con el resto de tus compañeros, pues qué bueno que tengas oportunidades. Pero aquí lo están haciendo es por el tema de veteranía. En México, una persona no pierde su puesto hasta que muere o se sale de la empresa. Así que es ese problema, sí, exactamente. O sea, hay jóvenes luchadores que hoy en día están mostrándose, mira, tenemos talento, podemos brillar, podemos pegar con un público más grande, nos falta es que nos den esa oportunidad. Es decir, nosotros estamos dando de nuestra parte y los promotores, los bookers, como los programadores, como se le quieran decir, no nos están poniendo de su parte. Y termina en casos exactamente como menciona Laura de Fénix o de Máscara Dorada. Dicen, bueno, mira, aquí tengo mejor salario, puedo cuidar más a mi familia y a lo mejor algunos me criticarán porque estoy dejando México, pero igual no me importa porque se trata de mi vida, se trata de eso, de mi sustento. Y abandonan México y les termina yendo excelente. Pero es eso, es la filosofía. Está mal, en mi opinión, exactamente, porque sí, una cosa es el respeto a los veteranos, pero otra cosa es mantener un gobierno de esa manera. Se está manteniendo eso, una tendencia de que no. O sea, aquí estamos nosotros y nosotros no nos vamos hasta que nos muramos. Eso es como la dictadura de la veteranía, esto que sucede en México. Pero es algo que ha sucedido por mucho tiempo y es muy difícil que cambie porque no es algo solamente de los que están en el negocio de la lucha libre, sino de la idiosincrasia de México, de lo que es el fanático y cómo lo mira, porque también ha sido recibido así por los fanáticos. Yo he comentado esto bastante en las últimas semanas, que cuando tuvimos este show de aniversario, en la lucha estelar de aniversario, entre La Máscara y Dragon Lee, la gente abuchaba a Dragon Lee, porque no veían, oye, mira, es un joven talento con futuro que está teniendo muy buenas luchas, de los mejores del mundo actualmente. No, ellos veían, es un joven talento que le están regalando todo por ser hijo de Pierre Rowe, por ser hermano de Rush. Eso es lo que veían. Entonces, sí, es algo que es muy difícil de cambiar, porque es básicamente que para cambiarlo tienes que educar de nuevo, esa a lo mejor no las palabras, pero tienes que tratar de mostrarles a los fanáticos de México, que son muchísimos, tratar de mostrarles, oye, mira, estamos dando la oportunidad a los nuevos talentos porque se lo merecen. Es muy difícil cambiar esa mentalidad de la noche a la mañana y es, de nuevo, una lástima que tenga que suceder de esta manera, pero así son las cosas.
Dice Labra, me despido, no sin antes decir, ¡vivan los Capo Rider Club! Pobres piedras llenas, es hora de que veáis la luz del Capo Rider Club. Y bueno, ahí está.
La tradicional subconsciente que puso primero viva los lleno piedra.
Vamos con la escena independiente en México. ¿Qué sucede en IWRG?
IWRG, el Grupo Internacional de Revolución, fíjate que estábamos comentando esto del show de Día de Muertos y demás, y comentamos que ellos también tuvieron su función, que fue el 2 de noviembre, que fue la función del Castillo del Terror, el Castillo del Terror 2016, y tenían como lucha estelar esto, precisamente la lucha de Castillo del Terror. Era una lucha en jaula con varios participantes, estuvieron por ahí Diablo Jr. primero, que reemplazó a Hijo del Pantera. Estuvo Pantera primero, Imposible, Violencia Junior, Emperador Azteca, Telo, que es integrante de las Tortugas Ninjas, reemplazó a la otra tortuga, que es Leo, hijo de la Lebrige también, y estaba viendo la lucha, y realmente no nos perdimos de nada, porque la lucha, para los que no sepan, consiste en 10 minutos libres, en el cual los luchadores tienen que mantenerse en la jaula, y ya finalizando esos 10 minutos, pueden salir de la jaula, y el último que quede, pues pierde su máscara, o... ¿Qué pasa? Que el final de este año no fue... No, decidieron, no vamos a hacer nada creativo porque el último año sucedió algo que sí, a lo mejor tengo tiempo de comentarlo. Es que básicamente estaba Golden Magic y no recuerdo quién era el que estaba con Golden Magic. Estaban golpeándose afuera de las aulas, estaban escalando las aulas desde afuera para bajar. Y el real que con el que estaba Golden Magic cayó de allí, del ring, porque se resbaló. Pero aún así le dieron la victoria a Golden Magic, porque ese no era el final planeado. Y esto se pudo resolver diciendo, bueno, ya va, hubo un accidente aquí, ahora vamos a tener una lucha mano a mano Golden Magic y su rival para que esto se termine bien. Pero no, sucedió ese accidente y la gente no lo tomó bien, estaban cantándole fraude a los programadores y estaban gritándole de todo a Golden Magic, y eso le dejó una mala imagen a Golden Magic en IWRG. Así que este año decidieron no ser así de creativos, simplemente hicieron esto, que luchador Satura se lanzó desde el tope de la jaula, cae sobre todos y empezó a vender una lesión en su rodilla. Y cuando todos se dieron cuenta que estaba lesionado, se salieron de la jaula y lo dejaron allí lesionado en la lona. Y por eso Satura perdió su máscara. Y sí, o sea, final hasta gracioso, ¿eh? Pero Satura, ya para dar estos datos, tiene 30 años de edad, dijo llamarse Héctor Neri, y tiene 8 años de veterano, y exactamente ha sido un luchador de IWRG, tenía 6 años sin luchar, vuelve este año y pues ahora pierde su máscara. Y de esa función en general del Castillo de Terror, no vi gran cosa porque no tenía tanto tiempo. Lo que sí les puedo recomendar es la lucha entre México con el mundo, que fue Cerebro Negro, Doctor Cerebro Eterno y Freelance contra Anaoka, Eddie Caraway, Hijo Man y Picudo Jr., porque ahora la gente arrojó dinero y la reconoce. No hay mucho de ella disponible, así que sobre esta función hay mucho que comentar. Está básicamente como igual la Arena México con su función de Día de Muertos, la gente disfrazada, los del staff también con sus caras pintadas y demás. Por esa parte después resulta llamativo, pero no hubo tanto aquí que destacar de esta función de IWRG, más allá de que Satura perdió su máscara y de que hubo una buena lucha ahí de México contra el mundo.
¿Qué tenemos en Lucha Memes?
Lucha Memes, por su parte, tuvo la función que estábamos también comentando durante estas semanas, Shairo Jalapa 2, que fue en la Arena Jalapa, en Jalapa, Veracruz. Y de esta función no hay mucha información disponible. Hubo algunos cambios en la cartelera que sí puedo comentar. Se combinaron dos luchas y hubo una que reconocieron como una buena entre Blue Panther y el Jabón Perdido contra de Mephisto y Rey Pantera, pero no encontré clips de la lucha, no encontré nada. También hubo la participación de gente como Valiente, Mr. Águila, Los Traumas, Skyde también andaba por allí. Pero la lucha que estaba vendiendo este evento era el duelo cabellera contra cabellera entre Máximo Sexy y El Demasiado, que terminó siendo ganado la lucha por Máximo Sexy. Vi la lucha, realmente no se pierden de nada, yo la vi, y Máximo es un buen luchador. La gente menosprecia bastante a Máximo, pero creo que El Demasiado no fue el mejor rival para él, y nada en contra del Demasiado. Yo me meto con su nombre y todo, porque se presta para estos chistes que a mí me gustan, ¿no? Pero de todas maneras, sí, lo que sucede es que como que no se combinaron bien, ambos estaban muertos ya durante la lucha, el cardio no los ayudó y no había tanta emoción, no supieron como que ir haciendo crecer la intensidad para que el cierre fuera uno memorable, para que al menos la gente se emocionara. Que hubo buena presentación, no llenaron la Arena Jalapa, pero igual hubo buena presentación, así que sí, esta lucha de apuestas no fue realmente la gran cosa, incluso puede estar debajo del promedio. Pero la buena noticia es que luego de la lucha Máximo invitó al Demasiado a que llegara al Consejo Mundial e incluso podían hacer pareja y demás, así que ahí queda algo para el recuerdo del Demasiado, queda algo de consuelo. Pero sí, de esta función, por eso no tenemos mayor información, esto es lo que se alcanzó a ver, o al menos lo que yo llegué a encontrar, y no fue la gran cosa. Vamos a ver si para la próxima función de Lucha Memes, que será Chairo 6, nos traen algo más memorable.
¿Qué tenemos en Cara Lucha?
Cara Lucha va a tener una función este 19 de noviembre en la Arena San Juan Patitlán, como es costumbre. Y esta función no es una cartelera tan sólida, pero de todas maneras tiene unas cosas muy interesantes, porque la lucha estelar, ya una vez para comentarla, va a ser entre Volador Junior, Rey Fénix y Flamita. Esto es interesante porque Rey Fénix tenía una presentación el mismo día con la empresa en Estados Unidos, AAW, donde Pentagón Junior era campeón. Pero ahora, pues, no sabemos si Rey Fénix podrá presentarse ahí, porque canceló su función en AAW por problemas médicos. Así que igual era una excusa, o fue lo que AAW dijo para que Rey Fénix no se presentara allá. Y sí se va a poder presentar en Cara Lucha, o igual puede ser que no se va a presentar en Cara Lucha para nada. Así que ahí está en duda esa presentación, pero de todas maneras ya en el papel esto suena muy bien, una lucha entre estos tres elementos. Va a haber la final de un torneo para coronar el campeón del título Cara Lucha de Best, que será entre Látigo y Templario, que es básicamente un campeonato de varios elementos regulares en Cara Lucha. Látigo y Templario han tenido sus buenas presentaciones últimamente. Va a haber una lucha entre los Saetas del Ring, Frill, Mai Segura y Pantera Primero, en contra del Bandido, Fly Warrior y Rayo Star. También una lucha de relevos increíbles, en donde los hermanos Tiago, es decir, es Mini Charlie Manson y Mini Drago, van a ser equipo contra Astral y Demus 316, que esto es básicamente un choque triple A en contra del Consejo Mundial de Lucha Libre. No sé si Mini Drago va a poder aparecer como Mini Drago, o quizás esa será la última presentación independiente con el nombre de Mini Drago, pero ahí está. Y también va a haber presentaciones de gente de los Toros Locos, estarán a las de acero, a las de oro y a las de plata, pero de resto poco más, una cartelera precisamente muy sólida. Pero igual nos deja con la final de este torneo, la participación de algunos nombres conocidos en la escena independiente, y por supuesto esa lucha estelar que, si bien no estoy seguro si Rey Fénix se va a poder presentar, ya de por sí en el papel una lucha entre Volador Junior contra Flamita, que sería la revancha, pues ya suena bastante llamativo.
Y finalmente, ¿qué tenemos en DTU?
DTU nos deja con una noticia particular, que es que han anunciado que el que antes era el campeonato extremo y ultraviolento de DTU ha pasado a ser el campeonato mundial extremo y ultraviolento de DTU, porque, como bien sabrán, hemos comentado también antes, los luchadores violentos ya... Ay, ¿quién era el otro que se fue con Violento Ya? ¿Ves todos los problemas de la memoria? Violento Ya está en México, ¿eh? Perdió su campeonato, y el que ahora es campeón es Masashi Takeda, luchador de este mismo estilo, ultraviolento y demás, de las empresas Freedoms y otras más. Ahora él es campeón, y por este número de defensas que han tenido en Japón, han decidido pasar a llamar al campeonato extremo como mundial extremo. Uh-huh. Eso es una noticia particular, porque...
Reconocido por la ahora ONU.
Sí, reconocido por la ONU y por la OMS, no sé. Por sí, esto es llamativo por eso, porque estamos viendo a una empresa independiente de México tener un campeonato mundial. Así que, hey, esa parte es llamativo. Y también uno se pone a pensar, bueno, ¿y cuándo hará el campeón alto impacto también mundial? Porque el campeonato de alto impacto se han defendido en Alemania. De hecho, se está defendiendo en Alemania en estos momentos por Black Fire. Así que DTU tiene campeonatos en Japón, tiene campeonatos en Alemania. Vamos a ver cuándo vuelven a México. Ojalá que no se tarden mucho. Pero pues sí, ahí está DTU tratando de marcar algo de diferencia en la escena independiente. Y también algo muy breve, que estábamos comentando también hace semanas, estos seminarios que dictó DTU con la participación de varios luchadores, de charlas motivacionales y demás a varios luchadores. ya estos seminarios se armaron y mañana, 13 de noviembre, va a haber una función en la cual van a participar los que dictaron clases en estos seminarios y los propios seminaristas. Va a ser en el autolavado BM en Tulancingo, Hidalgo. Y les digo la cartelera porque igual puede ser que dentro de la cartelera vayan a participar algunas futuras estrellas de la lucha libre. De la lucha estelar va a ser Satánico, Cíclope y un seminarista en contra del Negro Navarro, Crazy Boy y otro seminarista. Así que dos seminaristas van a poder compartir el bien con Negro Navarro, Crazy Boy, Satánico y Cíclope. Eso ya de por sí es algo bueno para su currículum. También va a haber una lucha entre Flamita y un seminarista, que aquí lo ponen en la cartelera como seminarista con mejor aprovechamiento. No sé si tomarlo como el más talentoso o el que puede tener una mejor lucha en contra de Flamita. Y por ahí van a haber otras luchas. Los Nerds, Jimmy y Kevin van a hacer equipo con otro seminarista. Ronnie Mendoza y Drastic Boy, la Gold Generation, van a tener otra lucha ahí con otro seminarista. Y ahí por ahí van a tener participaciones varios de estos, de luchadores que se estuvieron interesando en el seminario de TU, y a ver qué tal, si esto les dio frutos. Y igual puede ser un show interesante. Los interesados, ya lo dije, en Tulancingo, Hidalgo, va a ser la función, va a ser mañana 13 de noviembre, y a ver si la mejor de las suertes a ellos, y veamos si más adelante podemos hablar de cuando esas jóvenes estrellas se presentaron aquí con TU.
Antes de cerrar, ahora que me he acordado y brevemente vamos con esto, ¿por qué no lucharon Octagón y Flamita?
Ah, sí, esto es muy triste. Yo, fíjate tan emocionado que estaba, era en mi cumpleaños además, yo estaba pensando, ah, mira, van a luchar en mi cumpleaños, es mi regalo, ¿no? No, finalmente pues no se explicó por qué, no hubo una declaración o algo por el estilo, pero lo que sucedió es que Flamita fue retirado de la cartelera. Y no recuerdo quién lo reemplazó. No, sí recuerdo, fue Mr. Águila, si mal no recuerdo. Pero es que sí, una lástima que no se viera. Estábamos pensando precisamente, oye, y ya los ánimos estarán calmados, ya la relación de ellos estará tan bien como para que se presenten. Y también yo estaba pensando, qué desperdicio del talento de Flamita colocarlo en una lucha tan bajo en la cartelera que no va a salir en televisión. Y ¿para qué? Para en vez de ponerlo más arriba, sabiendo que ya ha tenido buenas presentaciones en Lucha Libre y el público de Lucha Azteca lo conoce. Pero, oye, no se realizó la lucha. Ojalá suceda en algún momento, ¿no? Veamos si algún promotor se anima, si algún promotor tiene la voluntad de hacerlo. Pero sí, lástima, ¿no? Me quedé sin ese regalo de cumpleaños.
Así llegamos al final de esta edición de Lucha Libre. Estaremos de vuelta en 2 semanas con más de lo que sucede en México. Y estaremos con Walter de vuelta el martes, en esta semana que es de comentario de Survivor Series, porque viene el próximo domingo ya. Hablando de eso, recuerden que estamos en arrasdelona.com todos los días con nuevos shows. Y como hay la semana gratuita ahora para nuevos suscriptores, la semana que viene es una que es bastante precisa para suscribirse, porque tenemos toda la previa de lo que venga para Survivor Series y para TakeOver Toronto, así que aprovechen ya, vayan a arrasdelona.com y suscríbanse a la web. Y bueno, Walter, estaremos de vuelta contigo el martes comentando SmackDown Live, el último antes de Survivor Series.
Exactamente, estaremos comentando entonces post-SmackDown, ya de camino al evento Survivor Series, a la revancha del siglo. Y también agradecerle a todos los que nos escucharon aquí en Lucha Libre y en todos los programas. Ya oyeron a Alessandro, se pueden suscribir a la página web y aprovechar esta semana que está bastante interesante, cargada de eventos y demás. Vamos a ver si esta semana que viene nos dan buenos shows, buenos espectáculos, porque fíjate, esta semana yo estaba pensando, oye, qué buena semana fue, ¿no? Impact Wrestling tuvo un buen show, Lucha Underground tuvo un buen show. SmackDown y Raw, pues, dejaron sus cositas por ahí, se pueden rescatar. Ring of Honor tuvo un buen show, así que, oye, qué buena semana tuvimos, y hoy, pues, cerramos aquí hablando de Lucha Libre Mexicana, como debe de ser. Ya saben, no se pierdan mañana, Arbas de Lona Classic, hablando de WrestleMania 20. Quiero escuchar qué tal esa reseña de Goldberg contra Brock Lesnar. Y simplemente eso, un abrazo a todos y gracias por su atención.
Estaremos de vuelta mañana a la hora del directo con WrestleMania 20 comentando lo que fue ese show hace casi, ¿cuánto? 13 años. 13 años. con Goldberg contra Lesnar de cara al combate que tendrá en la próxima semana en Survivor Series. Y demás cosas curiosas del show. Hay un combate de Playboy con lencería y demás. Que bueno, es lo que tenía en ese tiempo WWE. Estaremos con eso mañana. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.